Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despiértame bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta. Y nosotros ya estamos listos para seguir adelante en este día, trabajando y poniéndole todas las ganas. Así, donde quiera que estén, les mandamos este fuerte saludo y abrazo ahí en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdense que estamos en Spotify, Apple Podcasts, estamos en la página de EWTN.com en español y haciendo familia. Muchas gracias a Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También que recibimos esta gran ayuda de allá desde Mérida, Yucatán, de César Carreño y también de todos los que hacen posible que sigamos unidos formando familia. Muchas gracias. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes por esta oportunidad de estar juntos. Pues vamos a confiarnos a Dios y ponernos en oración. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios y nos confiamos a Él diciéndole: Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno, me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados, y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más, y la piedad para reparar nuestros pecados. Amén. Oramos al Padre y le decimos con esa plena confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos confiamos a la Virgen María y le decimos: Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y de toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y en este momento proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo y le decimos a Dios: creo en Dios, Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Proclamamos a Cristo como nuestro Redentor y lo hacemos de todo corazón. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero y por todas las almas del purgatorio. Por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José, en la Sagrada Familia Gloriosa, por el amor eucarístico del Espíritu Santo, te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos el día de hoy en tu eterno presente. Y en este momento le pedimos, ofrecemos y le ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo en reparación de nuestros pecados, en reparación del Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María y por las intenciones de sus corazones. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones. Y aquí ponemos nuestras intenciones personales. Oramos por el Papa, para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad en el camino de la verdad. Oramos por las intenciones del mes que nos invita el Papa y ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia, pidiendo por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical, la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Sagrada Familia Gloriosa, hagan nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, levantando una red de oración familiar para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos en especial la divina providencia y todos los dones que tenga para nosotros, que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por las necesidades de los enfermos, los presos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión. por todos los países que sufren de la violencia y las guerras, y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Unidos al Papa, pedimos por el desarme y la paz, para que las naciones renuncien a la violencia y elijan el camino del diálogo, la diplomacia y la reconciliación, y para que cada uno de nosotros desarme también su propio corazón del odio, el rencor y la indiferencia. Ponemos en nuestra oración los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestra familia, la humanidad y la creación, en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones, por la gracia del Espíritu Santo. Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Pedimos la intercesión de los arcángeles en nuestra batalla familiar. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbranos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza. El futuro a ti confiamos. Y pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre todos aquellos por los que intercedemos el día de hoy en tu eterno presente. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya estamos listos y muy contentos y agradecidos de seguir construyendo la familia. Y estaba primero dándole la bienvenida al Padre Eduardo González. Bienvenido, Padre Eduardo.
Gracias. Gracias. Buenos días.
Buenos días, Padre. Buenos días, Padre. Creo que tenemos ahí un regreso. Muy bien. Ya estamos bien, Padre. Gracias, gracias. Bienvenido. Y está en México.
Estoy en México y por alguna razón de llamada andaba como llamada desconocida y entonces me lo bloqueaba el teléfono.
Ay, mire, Padre. Pues,
pero ya, aquí estoy.
Ya lo pudimos conectar. Es una bendición que estemos juntos de nuevo. Y le agradezco mucho, como siempre, que nos acompaña en este día para seguir hablando de la familia. Y estaba reflexionando un poco sobre esta idea que recuerdo hace algunos años, cuando estaba estudiando acerca de la teología del cuerpo, cómo San Juan Pablo II, a lo largo de sus catequesis, regresaba a los diferentes temas desde diferentes ópticas para poder tocar el tema de la familia, pensando que es como un diamante que tiene muchas caras en las cuales reflejar la luz. Y lo mismo, el trabajo más fuerte en la actualidad sigue siendo paradójicamente el mismo, ¿no? El cómo trabajamos en ese camino de restauración y de reconstrucción familiar. Pero necesitamos darle diferentes ópticas para que podamos seguir trabajando juntos, porque es, y lo puedo decir en la experiencia personal después de 22 años de casado, el trabajo en algunos sentidos es el mismo todos los días, padre.
Sí, sí, somos productos no terminados y la calidad de vida depende mucho de la conciencia que tengamos de que no podemos quedarnos estancados. Tenemos los dones del Espíritu Santo que nos permiten volver sobre nosotros mismos, combinar nuestra experiencia con la sabiduría, con la inteligencia y con la experiencia y la sabiduría de los que nos rodean para poder elevar la calidad, pero eso requiere de una autoconciencia y de saber que nadie está completo, todos estamos en camino. Y bueno, la estrategia de ver nuestro proceso desde distintas ventanas, desde distintos ángulos, de diferentes perspectivas, creo que esto eleva muchísimo la calidad de nuestra asertividad, de nuestra presencia en este planeta, pero también eleva mucho la calidad de nuestra vida, Carlos.
Así es, padre, y creo que es una oportunidad que cada uno de nosotros puede entrar en ese camino de reflexión, porque a mí me pasaba hablando, por ejemplo, del tema de comunicación, ¿no? Y que en el fondo tiene que ver con este reconstruir la confianza en el matrimonio. Y lo digo desde diferentes ópticas. Reconstruir la confianza en el matrimonio no solo de la pareja, sino también de nosotros mismos en el plan de Dios que tiene para el sacramento del matrimonio. Porque muchas veces pensamos que estamos solos. Pensamos que nosotros hacemos, dicho en el lenguaje actual, yo tengo mi pareja. Pues no es tu pareja. Si eres católico, estás llamado al sacramento del matrimonio. Y si estás en una situación irregular, pues hay un camino que necesitas trabajar. Pero Dios quiere que pongas en paz, en orden, en alegría y en bendición todas las áreas de tu vida, pero al mismo tiempo es ese ejercicio de volver a entrar en el tema hasta que lo aprendas. Porque muchas veces tenemos la teoría y lo recuerdo, muchos años él y yo hemos dado el tema de la comunicación en el matrimonio. Estábamos en una comunidad en Mérida, Yucatán, donde cada año nos tocaba el mismo tema. Y no sé por qué, yo creo que gracias a Dios lo necesitábamos y lo seguimos necesitando, porque cada vez vamos, como usted lo decía, al ir cambiando estas formas de verlo, descubrimos cosas nuevas dentro de nuestra historia que nos han limitado para poder comunicarnos mejor, padre.
Claro, y en las relaciones humanas son complicadas, pero sí, en mi experiencia pastoral, soy testigo de que las relaciones de matrimonio son las relaciones más complicadas, porque hay una relación bonita de complementariedad, pero al mismo tiempo hay una relación de exclusividad. Y de pronto podemos confundir los roles. Podemos confundir los roles de exclusividad a propiedad privada, o de pronto puedo confundir mi propio rol, donde creo que no me doy cuenta que mi egoísmo está dictando mis patrones de conducta, y entonces demando, grito, exijo, reclamo, y eso es parte de lo complejo de las relaciones humanas. Por eso me parece que esto es una opción muy atinada, muy acertada y muy providencial, y que a través de estos programas de radio, como hoy es tu gran día, podamos dar algunos tips que nos ayuden a todos, a mí al ser parte de esto lo mismo, de cómo elevar la calidad de nuestra relación humana para que se parezca lo más posible a lo que Jesús quiere en el Evangelio. Que al final del día lo que Dios quiere es que como seres humanos no perdamos la conciencia de que no estamos solos, somos seres de relación, somos seres de conexión. Y lo que tú apuntabas, o sea, que yo tengo una pareja no significa que ya le hice, es una inconsciencia social, es un estado de. Es un problema, yo creo que de. Problema de sociomental, donde creemos que bueno, es mi egoísmo lo que dicte. Si me viene bien contigo, te uso y si no, te voto. Y eso es pan de cada día. El sacramento del matrimonio, en el fondo, creo que está llamando a una necesidad universal. Independientemente de la tradición de fe que cada uno profesemos, la historia nos está diciendo, las noticias nos están gritando que si no hay una atención a este llamado a crear familia, a tener relaciones serias con otra persona tan seria y que los dos serio en el sentido de que estoy tomando con seriedad mi vida y estoy tomando con seriedad la tuya, y si vienen vidas por nuestra unión, con seriedad igualmente las tomamos. Esa es la única solución en mi pobre entender para tener un mundo sano, un planeta mucho más sano. Pero cuando ya es, el egoísmo mismo nos lleva a tergiversar y a pretender confundir el matrimonio con un documento, cuando en el fondo es una necesidad vital y universal de poder vivir y vivir con dignidad, con calidad, satisfaciendo necesidades básicas en cualquier ser humano sobre el planeta, Carlos.
Y también la importancia de la parte del sacramento, porque muchas veces, pues en la actualidad, creo que dos de los sacramentos menos valorados son el bautismo y el matrimonio. Y digo dos, ¿por qué? Porque bueno, en la confirmación los papás luego a veces se animan y la primera comunión también, los papás se animan y acompañan a los niños. Pero en el bautismo, pues hay muchos que han perdido la fe y dejan de bautizar a sus hijos. Y en el matrimonio, pues han perdido la fe y dejan de poner a Dios en medio de su matrimonio. Y entonces vamos cerrando las oportunidades de la gracia, pero también de ese camino de transformación que viene dentro de la vida cristiana. Porque al final de cuentas es un proceso de conversión. Y sin juzgar a nadie, el camino de conversión es esa gran oportunidad de ir poniendo nuestra vida en orden y de ir aprendiendo y convirtiéndonos en esa mejor persona posible. Si yo no trabajo en aprender a comunicarme con mi esposa o con mi esposo, en el caso de la mujer, pues simplemente vamos a tener muchas más peleas. Si yo no trabajo en mi interior para ir superando las situaciones y heridas y malos hábitos y cultura familiar que no sea productiva para nuestra vida familiar actual, pues me voy quedando rezagado y sigo repitiendo los patrones, no los buenos, sino los malos. Y si yo no dejo entrar a Dios en mi matrimonio, y lo digo también en un camino de proceso, ¿por qué? Porque pues no llegamos a donde estamos de casualidad. Llegamos porque hemos tomado una decisión o miles de decisiones a lo largo del camino. Pero cuando entra el llamado a esta reconstrucción de la confianza, implica reconstruir la confianza en las tres dimensiones. Reconstruir la confianza en mí mismo, de que tengo un llamado. Reconstruir la confianza entre los dos para que pueda yo convertirme en esa persona confiable y yo confiar en la otra persona, pero que a veces vengo con todas estas heridas familiares que me llenan de miedo y me hacen reactivo y que no me permiten ni siquiera comunicarme. Y por otro lado, está esa oportunidad de poner a Dios en medio de vivir en la gracia. Y lo digo durante muchos años, tuve la oportunidad de trabajar con matrimonios divorciados, vueltos a casar. Y era una pastoral muy delicada, pero con un camino de reconstrucción de vida. Y muchos pues lograron poner en orden su vida y muchos otros pues fueron poniendo en orden su familia, empezando por los hijos, empezando por la vida comunitaria en la iglesia y en procesos de cambio y conversión que transformaron sus familias. Y entonces no significa que nos demos por vencido, pero tampoco que nos juzguemos cerrándonos la puerta, sino que el camino de conversión está abierto para cada uno de nosotros para vivir en la gracia de Dios, Padre.
Sí, quiero ponerme, Carlos, un poco en los zapatos de las personas que en verdad por alguna razón han crecido en ambientes no religiosos. Ahora mismo yo estoy en Puebla, en San Andrés Cholula, y tengo que relacionarme con personas que veo con muy poca frecuencia porque no es aquí donde vivo, pero es alarmante ver cómo tanta gente vive como arrebatándole a la vida oportunidades, subiendo, bajando. Tuve la oportunidad de ir a bendecir un localito comercial y cómo deslindar esta necesidad que tenemos abajo de tanto ruido, de tanta carrera, de tanta urgencia, de tanto divorcio, no lo sé. De pronto empieza una experiencia nueva y es como una necesidad casi casi supersticiosa de recurrir a Dios para que tape un agujero que por alguna razón he vivido con ese agujero abierto y no sé cómo hacerlo. Y quizás lo más común aquí en nuestra tierra es pues, jalar al padrecito para que venga a poner este parche, ¿no? Y me preocupa, yo digo, bueno, ¿cómo evangelizar estas áreas donde quizá muchos argumentos que damos por hecho en la Iglesia Católica Romana, para ellos ni idea, ni la más pálida idea, estamos llegando con una tabula rasa? ¿Cómo tocar, como lo hizo la Virgen de Guadalupe, esa necesidad vital del ser humano de trascender, de darme cuenta de que, pues sí, voy a empezar un negocio, pero necesito la fuerza de alguien más para que me acompañe, porque estoy acariciando en medio de mi inconsciencia que solo no la voy a hacer? Y yo de pronto me dijo, bueno, a lo mejor por aquí, esta puertita que nos están abriendo, puede ser la entrada para un verdadero proceso de evangelización y como lo hizo la Virgen de Guadalupe con los indígenas, incluso con los españoles católicos, que fueron los que más estuvieron promoviendo la fe de Santa María de Guadalupe, admirablemente, según las fuentes históricas. ¿Y cómo hacerlo hoy en día? Yo me digo, bueno, aquí donde estoy, me estoy moviendo en un ambiente pues secular. ¿Cómo introducir y cómo decir, hey, esta necesidad tan grande que tienes de ayuda, de asistencia, no es por la vía de la superstición ni por la vía de otras escuelas, es por la vía del Evangelio? Este Dios es un Dios tan sencillo, tan sabio, tan profundo, que te está esperando, y hay una iglesia que es tu mamá, que te está esperando con toda esta riqueza sacramental que satisface en mucho y en infinito esa necesidad que no has satisfecho. Me preocupa, Carlos, y ahora que estabas mencionando esto, digo, pues sí, pero si yo les hablo con un discurso muy religioso, a lo mejor me van a mandar a volar por la ventana. Pero si tocamos esta necesidad que todos tenemos, de que necesito ayuda, de que necesito compañía, de que el copilot de la inteligencia artificial llegue al tope en donde ya tampoco me satisface, ahí entrar con esta figura de este Jesús que te dice, hey, aquí he estado afuera esperando que me abras la puerta, Carlos.
Y me encanta esto porque precisamente, se lo digo, estaba platicando de eso con Elsie hace unos días y lo pensaba en los diferentes ambientes. ¿Por qué? Porque aunque parezca contradictorio, el camino de recuperación de la confianza pasa primero por el espejo. La persona no puede recuperar la confianza si no puede recuperar la confianza dentro de sí mismo. Pero si tiene toda la vida hecha un desastre, ¿cómo puede recuperar la confianza? Pues solamente a través del acompañamiento y del amor. Yo recuerdo una pareja con la que platicaba hace algunos años y me decía que se habían acercado a una comunidad de fe y empezaron un camino, pero que una de las cosas que se sintieron impactados fue pues que esperaban que la gente los juzgara y que le saliera precisamente con el discurso de estás mal, conviértete. Pero fueron caminando y suavemente fueron descubriendo el amor de Dios. Y conforme fueron descubriendo el amor de Dios, fueron encontrando el valor de sí mismos. Y en este caso la chica, en un punto, dijo, yo no puedo seguir viviendo en unión libre. Yo quiero poner mi vida en orden. Y el muchacho dio tres brincos, pero luego dijo, pues yo también quiero. Pero, y luego se casaron y empezaron una familia. Pero el punto clave es cómo la recuperación de la confianza pasa por el acompañamiento en el amor. Para descubrir el amor de Cristo, como usted lo decía, quizá como aquella mujer samaritana que descubrió después ante Jesús lo que Jesús ya sabía, ¿no? Digo, estás con un marido que no es el tuyo y tenías otros cinco. Y aun cuando en la parte bíblica también nos habla de otras cosas históricas, porque el Evangelio habla en diferentes niveles de profundidad, en especial en el Evangelio según San Juan, pero una de las cosas es cómo Jesús la ayuda a descubrir su conciencia y a recuperar su confianza y a darle esa oportunidad de cambio. Y eso es quizá lo que muchos necesitan. Esa cercanía para descubrir que hay una oportunidad de una vida mejor en familia, que Dios tiene un plan de salvación a pesar de todo el cuchitril que has hecho con tu vida, y que a veces no solo eres tú, sino es lo de donde vienes, la familia en la que estás, pero también el mundo que te rodea, que vivimos hoy en un mundo pagano totalmente. Y al contrario, quien entra en ese camino de reencuentro con Dios va cambiando su corazón y poco a poco lo va poniendo en orden y le va encontrando el sentido a las cosas que nos llevan a esta conversión, Padre.
Me pregunto yo, Carlos, ¿cómo yo tengo que evangelizar? ¿Cómo tenemos que evangelizar a este mundo pagano que tú mencionas? ¿Cuál es la estrategia? Y aquí viene a mi mente la figura de Pablo de Tarso, que tuvo que entregar el Evangelio a los paganos, justamente, a quienes en su vida había escuchado de Jesús. Nadie. Pero parece que más trabajo le costó a sus propios paisanos y a sus correligionarios el entregar este mensaje y esta novedad. Pero sí, la pregunta que me hago es ¿cómo tocar? O sea, si yo digo, si la propaganda en 30 segundos no solamente toca necesidades en la audiencia, sino que tiene además el descaro de crear necesidades artificiales para vender su producto, ¿de qué manera nosotros podríamos ser más sensibles con la necesidad de nuestro mundo para entregar el Evangelio sin que yo suene como el curita regañón o como alguien que viene destapando un cofre lleno de tierra y de polvo para poder sacar cosas y ponérmelas enfrente. ¿De qué manera entregar la novedad del Evangelio, la frescura del Evangelio, el gozo del Evangelio a un mundo paganizado y paganizante? Y me quiero quedar con esta pregunta, Carlos, porque la respuesta no la tengo del todo. Sigo explorando en esfuerzos de hermanos y hermanas mías, hoy en redes sociales, en YouTube, y me encanta y les agradezco cómo lo han hecho. Y por ahí voy encontrando ciertas respuestas. En tantos esfuerzos de tanta gente como ustedes, como todo su equipo y como muchísima gente hoy en redes sociales, con programas como Form, como EWTN, en inglés, en español, en todo el mundo, siguen haciendo esfuerzos por entregar de una manera muy inteligente, obviamente a medio por el Espíritu Santo, para poder acercar este Evangelio a tanta hambre y a tanta sed, consecuencia de un mundo paganizado, Carlos.
Pues vamos a ir a un pequeño corte, padre, quedándonos con la pregunta, pero en el fondo, yo retomo el título, ¿no? De lo que decidimos platicar el día de hoy. El reconstruir la confianza empieza por descubrir en dónde está la necesidad. Y es eso que usted está diciendo, ¿no? Es como Pablo de Tarso, por un lado. El poder hablar el idioma de la cultura, como en el día que él llega a Grecia y Atenas, que va al Areópago y habla en el idioma y en lo que ellos estaban hablando, los diálogos de los filósofos. Pero lo que Pablo no sabía era pues que había que ir más abajo porque ellos en su mente era más fácil que rechazaran las cosas, porque había por un lado esta ceguera cultural y luego esta ceguera espiritual. Y empieza, y si nos vamos siglos más adelante, la semilla que Pablo sembró, después dio fruto en la conversión de todo el imperio romano a lo largo de 300 años. Pero no solamente es eso, sino que es, por un lado, está esa batalla cultural, pero que no es la batalla de darnos de bibliazos o de regañarnos el uno al otro, sino de ese diálogo, de ese espacio de diálogo donde el otro se siente acompañado, porque no es una cuestión de argumentos, es una cuestión de cercanía. Y ahí está la parte de la caridad. Y por otro lado, está la parte que la misma Virgen de Guadalupe invita a San Juan Diego, construir la casita sagrada. San Pablo llega allí a Atenas y algunos, dos, tres personas quedaron, pero ahí se inició una iglesia doméstica, pero ahí se empezó a hacer oración, pero ahí se empezó a expandir el Evangelio poco a poco. Y lo mismo sucede el día de hoy. Y lo podría yo decir que en una frase, el efecto santuario. ¿Por qué? ¿Qué sucede en un santuario? Pues que la gente va y visita, pero es un lugar de gracia, es un lugar de encuentro. Cuando usted llega a Fátima o a Lourdes o a la Basílica de Guadalupe o los argentinos a Luján o aquí en Estados Unidos, a la Catedral de la Inmaculada Concepción, o en los lugares donde hay todas estas devociones marianas, a San José o al Sagrado Corazón, o a santos muy específicos, esos lugares son lugares donde hay oración. Y esa oración hace que la gente, cuando llega, se abra la gracia y entre en un proceso de conversión. Y es la batalla cultural y es la batalla espiritual la que en el amor podemos empezar a trabajar, Padre. ¿Cómo la ve?
Sí, definitivamente. Esa es la inculturación. Estoy preparando algunos temas para la novena de Guadalupe y sí, la inculturación de Jesús con las parábolas. Es un Jesús que se reviste de nuestra cultura, que habla nuestro lenguaje, que no viene con cosas raras, bueno, viene con cosas nuevas, que para algunos serían raras, pero se inculturiza, se usa el lenguaje cultural de la gente. Sabe estar con ellos para entregarles la novedad. Lo mismo hace la Virgen de Guadalupe. Es una inculturación que vino un polaco a decirnos a nosotros en nuestra tierra la maravilla, ¿no? Que fue San Juan Pablo II, de María modelo de inculturación evangélica. Y por ahí va, en relación de pareja, en relación personal. Poder ver nuestro lenguaje cultural, asegurarnos de que nuestra conversación, nuestro diálogo sea altamente entendido en las dos vías, porque estamos poniéndonos en los zapatos del otro, Carlos.
Pues vamos a ir a este pequeño corte musical y regresamos en un momento. Seguimos con el padre Eduardo González, que hoy está desde Cholula, Puebla. ¡Ay! ¡Qué rico!
14 grados centígrados.
¡Ay, mire que no! Nosotros estamos aquí en el horno, padre.
Yo
Regresamos
lo sé, Carlitos, pero no aguantaba para decirlo.
en un momento y volvemos en
Gracias.
su programa. Hoy es tu gran día.
El pan de la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta y da la vida eterna. Eres tú Jesús y también resurrección. Ven a nuestras almas en profunda comunión. El pan de la unidad, el pan que alimenta y da la vida eterna. Eres Jesús y también resurrección. Ven a nuestras almas en profunda comunión, en profunda comunión. Ven a nuestras almas porque somos todos tuyos, Señor. El pan de la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta y da la vida eterna. Eres Jesús y también resurrección. Ven a nuestras almas en profunda comunión, en profunda comunión. Ven a nuestras almas porque somos todos tuyos, porque somos todos tuyos, porque somos todos tuyos, Señor. Unidos con María, como en la Anunciación, pedimos que se encarne tu palabra en nuestro corazón. Y da la vida eterna. Eres tú Jesús y también resurrección. Ven a nuestras almas en profunda comunión, en profunda comunión. Ven a nuestras almas porque somos todos tuyos, Señor. Somos todos tuyos, Señor. Porque somos todos tuyos, Señor.
Y seguimos adelante en su programa Hoy es tu gran día. Estamos con el padre Eduardo González desde Cholula, Puebla. Qué linda es Puebla, qué linda, qué linda. Qué chula es Puebla. Ah, ya no me acuerdo de la canción. Tiene muchos años que no la canto, pero ay, qué bonito estar por allá, padre. En verdad que es uno de los lugares coloniales más hermosos. Una comida espectacular. De ahí hay toda la comida posible. El mole, los dulces, los chiles en nogada. Bueno, tantas épocas bonitas y tantas cosas hermosas. La cerámica de Talavera de Puebla. Bueno, una gran cultura realmente de allá de Puebla, México. Y pensaba en esto, ¿no? Que es, usted lo dijo en palabras pequeñas y sencillas, es las necesidades. Quizá la persona que se acerca a Dios viene por una necesidad. Y así es como llegan a Jesús, ¿no? Cuando multiplica los panes, dicen, aquí tenemos donde alguien nos va a dar de comer. O venimos porque venimos enfermos, o porque tenemos un anhelo. Pero el camino del Evangelio es ese de ir ayudando a que se vayan cayendo las escamas de los ojos. Pero eso es una parte, es nuestra acción de pequeños pasitos de fe. Y la otra parte es la acción de Dios que viene a través de la oración. Y pensaba mucho en este tema que usted decía, ¿no? Por un lado, la inculturación está totalmente en consonancia con la encarnación. El Verbo de Dios puso su tienda entre nosotros. El Dios se acerca a nosotros y nos ayuda a recuperar la confianza que perdimos con el pecado original. La primera respuesta después del pecado original es, estamos desnudos. ¿Cómo nos ocultamos? Para que Dios no nos vea. Y ahí nace la desconfianza. Porque ya no puedo ni dejar que Dios me vea, ni me puedo ver yo mismo, ni puedo ver con esa confianza al otro. Y por eso la vida cristiana es un camino de restauración, de purificación, de liberación, de conversión, en donde Él va poniendo las piezas para que podamos alcanzar la paz, Padre.
Y como señalabas al inicio, cuando vamos recuperando la confianza en nosotros mismos, porque por el pecado, por una metida de pata, por una palabra maldicha, rompimos. Pero cuando cuando rompo la confianza con alguna conducta, con una persona con la que tengo que interactuar, puede ser en el trabajo o con una persona donde emocionalmente estoy conectado, como puede ser mi familia de sangre, creo que el primer paso para recuperar la confianza es recuperar la confianza, como tú lo señalabas al inicio, recuperar la confianza en mí mismo. Decir, bueno, pues soy humano, me equivoqué, asumo la responsabilidad, ya no necesito andarme escondiendo en excusas, ni tampoco necesito andar escondiéndome en culpas ajenas. Es una experiencia de libertad tan rica, tan fresca, decir, pues sí, no soy perfecto, si ya sé que no soy monedita de oro, me equivoqué, asumo mi responsabilidad y con esa confianza creciente en mí mismo, pido perdón, sin rollos, sin andar señalando a nadie. Y hago una ruta de reconciliación con conductas claras, sencillas, consistentes. Y la inculturación aquí también funciona. Me pongo en los zapatos del otro a quien yo lastimé, porque estoy aprendiendo a descubrir cuáles son mis propios zapatos, desde donde yo estoy funcionando o desde en algún momento donde yo estoy mal funcionando. Entonces, recupero mi confianza con este principio de, pues, no soy perfecto, pero sí me hago responsable de mis errores y tengo la capacidad de restaurar lo que rompí en la medida de mi responsabilidad y de mis posibilidades. Entonces me vuelvo más transparente. Creo que es una de las consecuencias obvias de recuperar la confianza en mí mismo. Ser transparente, que cualquier persona que hable conmigo, que sepa en verdad con quién esté hablando, sin que yo tenga que acercar tarjetas de presentación. Porque he recuperado la confianza en mí mismo. Y entonces me puedo convertir en un agente de confianza para otras personas. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, mi esposo, mi esposa, mi amigo, qué sé yo, Carlos.
Sí, y creo, padre, que esto que dice es importante la parte de la esperanza que viene con el proceso. No tienes que hacer el cambio total. Empieza por un día a la vez. Y esa es una de las cosas que a mí me encanta. Yo le agradezco mucho a Dios y a todos los que están en EWTN que nos permiten tener el programa todos los días. Porque cada uno de los que nos escucha está teniendo esa oportunidad diaria de cambio. Y según los temas, ¿no? Algunos a lo largo de la programación hay música, alabanzas, hay el rezo de la coronilla, del rosario, la misa, hay temas marianos, temas de apologética, temas de todo tipo, ¿no? Y en cada radio católica en el mundo también tienen sus temas locales, etcétera, pero ese ejercicio diario de transformación va ayudando a que venga un cambio, porque es un, como lo dicen en las asociaciones de superación o de recuperación, ¿no? Un día a la vez, un día a la vez. Hoy, ¿qué estoy haciendo para caminar en ese camino? Y no está lejos de lo que el mismo Jesús enseña, ¿no? Cada día tiene con su propio afán. Tiene suficiente con lo que puedo hacer hoy, pero si todos los días en el hoy voy dando un pequeño pasito, cuando voltee atrás, habré caminado una gran brecha. Y lo mismo sucede, porque en especial en la recuperación de la confianza, lo que tendemos a hacer es pues golpearnos a nosotros mismos cuando caemos y volvernos a autoafirmar de que estamos mal. O el otro extremo es salirnos de la realidad. Sí, no, es tan fácil. Y empiezo a caminar pensando que todo es muy sencillo. Y me tropiezo 50 veces hasta que me estoy autosaboteando porque no avanzo. Y es dar un pasito y consolidarlo. Dar otro pasito y consolidarlo. Empiezo con la misa, empiezo con una confesión, empiezo con algo. Y pues voy dando esos pasos hasta recuperar la confianza, Padre. Pues se nos ha ido el tiempo volando y yo quisiera pues que nos dejara usted una frase para cerrar y que nos diera hoy la bendición, porque estamos muy metidos en el tema.
Claro, yo creo que recuperar la confianza en nosotros mismos es recuperar la certeza de que el Señor está dentro de nosotros, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nosotros tenemos que decidir a quién le hacemos caso, a la cantidad de voces seductoras de afuera, o nos damos permiso de escuchar la voz del que me ama y que me recupera, me ayuda a recuperar mi dignidad, mi confianza en él y la esperanza de que las cosas pueden salir muchísimo mejor. Cuando yo le abro la puerta, él entra, se sienta conmigo y finalmente terminamos cenando todos juntos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén.
Un abrazo hasta Puebla, Padre. Dios le bendiga.
Otro para ti y toda la audiencia. Gracias, Carlos.
Pues sigamos adelante. La confianza se recupera. Dios está contigo. Hoy es tu gran día.